Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to.
El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y muchas de las cosas que vimos en grandes películas de ciencia ficción, pues ya están aquí. Algunas ya lo están, las otras lo estarán pasado mañana. En Blade Runner, por ejemplo, la maravillosa película de los replicantes, se recorren ciudades cuyas fachadas, las fachadas de las casas, son gigantescas pantallas donde se producen filmaciones, por ejemplo, publicitarias, que la gente recibe con total normalidad. En El misterio de la noche, esas fachadas iluminadas son las características de las ciudades. Pues esas fachadas, esas enormes pantallas para reproducir vídeos, ya están aquí. Y nos ha llamado muchísimo la atención la empresa que lo está desarrollando, porque es una empresa que es de origen holandés y se ha propuesto transformar las ventanas de nuestro entorno en pantallas. Se llama Video Window y su director técnico es don Francisco Ayala. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle. ¿De dónde les vino esa idea de transformar fachadas y ventanas en pantallas?
Bueno, todo empezó en el 2012. El fundador de nuestra empresa, Remco Fimbrink, estaba en el Instituto del Mundo Árabe en París y ahí tienen unas, puedes decir, ventanas mecánicas que crean este tipo de arte mecánicamente en la ventana y así bloquean el sol. Entonces, el propósito de nuestro producto es crear algo así. Bueno, podemos crear algo así con nuestro producto, pero de forma digital.
¿Me decía usted que eran para bloquear el sol estas ventanas?
Sí. De hecho, lo que hacemos en Video Window es que usamos el contenido en las ventanas para controlar el flujo de la luz. Entonces nosotros podemos poner, tenemos paneles que ponemos en las ventanas que bloquean el sol. Lo que hacemos no es que mostramos una imagen, no emitimos luz, pero usamos la luz del sol para crear la imagen.
Interesante, pero la percepción que tiene la gente, aparte de que de esta manera se utilizan las ventanas para lo que sirven, ¿no? Como formas de contacto con el exterior, pero también con las persianas para regular la entrada de la luz del sol. Las personas que a su vez viésemos esas ventanas desde el exterior, veríamos como una gigantesca televisión.
Bueno, más que nada, nuestro producto es para el interior, es para verlo desde el interior. Lo importante es que la luz desde atrás, en referencia a donde tú estás viendo la ventana, sea más alta que donde tú estás. Entonces, con nuestro producto, la imagen se ve durante el día, si estás adentro, o si estás afuera y hay luz adentro, lo podrías ver en la noche.
De tal modo que yo estaría por aquí en el estudio de COPE, por ejemplo, y en mi ventana podría estar viendo una película o unos anuncios.
Sí, anuncios, información, arte. Creo que para nosotros tener un balance entre cosas como anuncios y arte es muy importante. Una de las cosas que hacemos es que hacemos contenido generado por computadora que se puede usar en cualquier ventana para el control de luz. Por ejemplo, hacemos árboles que crecen, son generados por un algoritmo, entonces siempre son diferentes. Y cuando hay mucha luz, crecen para bloquearla. Y cuando hay poca luz, se hacen más pequeños.
¡Oh, qué bonito! O sea que, digamos, proyectan, por decirlo de algún modo, vegetación que cambia y que también cambia en virtud de la luz real.
Exacto. Entonces tenemos sensores que hacen eso y pues creemos que eso da bueno, un muy buen sentimiento de estar en la naturaleza, porque también como estamos bloqueando la luz, crea ciertas sombras que se aproximan a lo que verías en la naturaleza con los árboles.
¿Para qué clientes están pensando estas ventanas pantallas?
Bueno, creemos que tiene mucho potencial entre los mercados. Ahorita más que nada nos estamos enfocando en aeropuertos, que tienen mucho cristal. Tenemos una instalación que hace unas semanas abrimos en el aeropuerto de Rotterdam, aquí en Holanda. Pero estamos desarrollando un módulo individual que, bueno, es para lugares como museos o lugares residenciales. Y ese ya lo vendimos a unos cuantos museos.
Preciosísimo. Me imagino de todas maneras que con estas ventanas, digamos, el exterior de las ciudades no se verá modificado.
No. De hecho, bueno, creemos que es, podrías decir, un reemplazo no solo a cosas como cortinas, pero también para pantallas de anuncios normales. Y creemos que algo así, pues, modifica menos el lugar, porque como es blanco y negro, digo, nuestras pantallas solo son blanco y negro, ya que si introduces una capa de color, disminuyes la transparencia que puede tener tu pantalla. Entonces, sí, realmente no es para, para cambiar cómo se ve la ciudad. Es realmente un reemplazo digital de tecnologías tradicionales, como las cortinas o las mallas de metal perforadas para controlar el flujo de luz.
Claro, una de las razones para tener cortinas es que no te vean desde fuera. Cuando ustedes están proyectando o estas pantallas están en funcionamiento, ¿la función de cortina persiana que hacían estas imágenes se mantiene? Esto es, ¿impide que veamos dentro de la casa?
Sí, exactamente.
Pues esto es lo que viene. Vídeos que activan ventanas y que se constituyen en verdaderas persianas, en cortinas, aparte alegrar la vida y proporcionar información. Don Francisco Ayala, director técnico de Video Window, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together, brighter than a lucky penny when you're near the... Gente joven, desarrolladores que piensan, que provocan, que van convirtiendo en realidad el futuro y que se imaginan cosas. Bueno, en ocasiones las reuniones de amigos pueden ser muy creativas, pueden dar lugar a ideas sorprendentes. Incluso una reunión de amigos durante una noche de copas puede ser el escenario de un buen invento. Te voy a contar el caso de un grupete que improvisó durante una de esas noches un divertido juego de cartas. Se inventaron un juego de cartas, un juego en el que se planteaban preguntas para que el resto de los participantes respondiesen. Eso fue el comienzo de una bonita aventura que se llama WTF, que lleva ya más de 100.000 juegos vendidos. Un éxito que surgió en un salón durante una noche de copas. Tenemos con nosotros a Bella Castillo, responsable de comunicación y marketing de la caja WTF, y a Toño, el creador del juego. Bella, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo nació efectivamente WTF.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar aquí sobre nuestro proyecto, que sí que surgió así, básicamente en salón de Toño y de Pablo. Y estábamos de fiesta y básicamente pensamos que nos hacía falta algo como para animar todavía aún más la fiesta, ¿no? Y pensamos que sería guay tener como un juego, más allá del típico yo nunca o algo así, para animar un poco más la cosa. Y básicamente en un folio empezamos a escribir como lo que serían luego las primeras cartas como ideas, ¿no? Y empezamos a jugar, básicamente, en menos de 8 segundos teníamos que responder a las cuestiones que bueno, son, la verdad, bastante divertidas y en grupo, pues, te sueltas un par de tonterías, la verdad.
Oye, Toño, el creador de WTF, ¿esto lo habías hecho antes de ese momento, que tenías ya cierta práctica, o realmente es una absoluta improvisación?
Pues, a ver, no, es como dice Bella, que a nosotros siempre nos ha gustado mucho los juegos de mesa, como Yo Nunca y tal. Y fue, pues, un día de fiesta de cachondeo, creo. Cogimos un folio, escribimos unas cuantas preguntas y dijimos, oye, pues sería guay un juego así, de tener que contestar en poco tiempo, en 8 segundos, a preguntas así divertidas y también poner en un aprieto a tu compañero de enfrente, que creemos que es lo más divertido una vez que estás así jugando con amigos y tal.
Uh-huh. Y digamos que el mecanismo pregunta-respuesta tiene algún eje distinto a lo que se nos pudiera ocurrir. Quiero decir, ¿cuántas ramas tiene tal árbol? ¿Cuántos gruñidos hace no sé qué? ¿Cosas que se nos ocurran bastarían para ser cartas de WTF?
Claro, tienen que ser cartas que pongan en un aprieto a tu compañero, ¿no? Para ahí está el eje de la diversión. Y luego también tenemos otras cartas que son también de retos, que a lo mejor tienes que responder. Como si le estuvieras hablando a unos niños pequeños, que parece una idea simple, pero que luego te pones a jugar y es lo más divertido y al final es lo que busca la gente, ¿no? Un juego así más social.
Dime, Bella, que estabas ahí interviniendo.
Al final también nuestra química, bueno, nuestra magia es como siempre poner cita tres cosas que tal. Por ejemplo, cita tres remedios contra la resaca, cita tres verduras que puedan tener un uso diferente al culinario. Es como poner un poco el toque así como que salido de tono al mismo tiempo y como que ponga un poco un aprieto a la persona que encima no te da tiempo a responder en menos de segundos. Entre que la cuestión es así como distinta a lo que podrías imaginarte y que no tienes tiempo para responder, pensamos que es súper divertido.
La verdad es que tiene que serlo cuando habéis vendido ya 100.000 ejemplares de este juego, WTF. ¿Dónde se puede comprar, Toño?
Pues lo podéis encontrar en Amazon y lo podéis encontrar también en tiendas físicas como el Corte Inglés o la Fnac en España.
Ojo que no se escribe sí, claro, WTF, sí, o sea, WTF, que es una expresión, como decir, qué diablos o jolines, es una expresión inglesa, pero no es así como se escribe, sino con el término castellanizado, con G y con F y con AC, WTF. ¿Por qué pensáis, Bella, que el juego ha tenido tanto éxito?
Sinceramente, porque nos enfocamos sobre todo en eso, en el ámbito social, en decir que queremos que la gente se reúna y lo pase bien, se divierta con el juego. Y pensamos que luego lo sacamos en noviembre de 2019, la verdad, hemos trabajado mucho también con el marketing digital para que el juego se empiece a visibilizar. Y también hemos hecho y hacemos bastante marketing de influencers y durante el confinamiento, la verdad que el juego se vendió muchísimo porque como no podíamos salir de casa, el sector creció un montón y aprovechamos mucho también eso como para, pues en una época tan dura, aportar risas y momentos de diversión cuando todos nos teníamos que quedar en casa, básicamente. Y luego aprovechamos también para seguir creando juegos, así fue como lanzamos las siguientes versiones. Y pues seguimos así poco a poco creciendo e intentando siempre transmitir eso, la diversión, el buen humor, el olvidarte igual un poco también de la rutina del día a día y pasar un momento con gente que bueno, que conoces o que incluso no, y que luego puedes conocer y terminar siendo amigos, ¿sabes?
Toño, yo me voy a comprar WTF, me encantan los juegos de mesa, quizá también ha contribuido el hecho del COVID a esta nueva sensibilidad por este tipo de juegos, pero es claro que habéis dado en el clavo, que realmente funciona y yo no sé si vais a seguir sacando versiones, Toño.
Pues sí, de hecho, estamos ahora mismo para este año, queremos sacar una segunda versión de WTF Family, que es nuestro juego para familias. Queremos hacer un WTF 3, porque ya tenemos el 2, tenemos el 1 y el 2, que es el uno llamado WTF unos vicios, que es como así, con preguntas más picantes. Queremos sacar también Oh My God 2 y estamos también empezando a hacer un juego de cultura. Así que tenemos un año cargadito.
¿Y se seguirán llamando así, WTF?
Sí, o sea, el juego What the Fuck, vamos a hacer la versión tercera este año, porque ya tenemos la primera y la segunda, y luego es que tenemos otro tipo de juegos, como ha comentado Bella, el de para las familias, que es What the Family, vamos a hacer la versión segunda, luego My God, y uno de cultura. Y a lo mejor hacemos uno también para parejas, una segunda versión.
Enhorabuena, de verdad, no deja de sorprenderme que en el mundo de los juegos domésticos y de los juegos de mesa siga habiendo hueco, señal de que hay demanda y sobre todo que hay imaginación para crear cosas nuevas. Bella Castillo, Toño, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias.
Enhorabuena, gracias. Adelante, adiós.
Gracias, hasta luego.
Y frente a los que proponen y crean y abren y inventan y mejoran y hacen espacio para la pluralidad, los que cierran, prohíben, hacen normas, impiden, quieren la monotonía, monocorde. Sobre esto tenía yo algo que decir porque este programa se manifiesta siempre a favor de la apertura y de la libertad y no soporta las prohibiciones. Y al margen de que yo coincido o no con el rasgo que ha tenido una campaña de la Asociación Católica de Propagandistas para defender la libertad de rezar, indudablemente de fondo estoy enormemente de acuerdo con que cualquiera tiene que tener el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la libertad de religión y desde luego a la libertad de rezar. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, pues esta asociación ha financiado una campaña que en distintas comunidades autónomas ha aparecido, quizá la hayáis visto, en las marquesinas de los autobuses y en otros lugares, y que dice sencillamente que rezar delante de una clínica abortista es genial. Puede parecer un lema más o menos provocador y sobre todo lo que pretende es poner de relieve que va a surgir una ley, la ley sobre la cuestión esta reproductiva y la libertad sexual, que va a prohibir que delante de las clínicas de aborto haya personas intentando ayudar a aquellas otras que se ven combinadas a acudir a estas clínicas y que lo hacen muchas veces pues porque no tienen dinero, no tienen medios, no tienen apoyos para sacar adelante a sus hijos. ¿Qué cosa más normal que dejar que las personas se las arreglen siempre y cuando no medie efectivamente ningún tipo de acoso, extorsión, presión, etcétera? Simplemente una mesa de información donde tú puedas disponer de recursos que desconocías que existían a la hora de tener a tu hijo. La campaña que ha sido acogido en muchos casos con curiosidad y con interés, en algunos otros ha generado airadas repulsas. Por ejemplo, la ministra Irene Montero no podía sino manifestarse al respecto.
Es un derecho fundamental de las mujeres y, por tanto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto que todo el mundo tiene que tener garantizado también el derecho a pertenecer a cualquier institución religiosa, a profesar cualquier creencia. Ese es también un derecho fundamental, pero no se puede usar un derecho fundamental para vulnerar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y creo que es perverso decir estamos rezando. No, ustedes, aunque estén rezando, si lo que están haciendo es acosar, están acosando y perjudicando y dificultando el acceso a un derecho fundamental de las mujeres.
Es difícil una lista de mentiras tan gordas, tan seguida. Vamos por partes. Primero, el aborto no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es el derecho a la vida. Si fuese un derecho, estaría en controversia con el derecho del feto a nacer. El del aborto es un mal menor que se reconoce en una legislación de determinados países, que tiene sus consecuencias sociales, que pretende, bueno, dar pábulo a las ideas de muchas personas, que incluso en este caso son respetables, pero no es un derecho fundamental. No lo reconoce nadie como tal. O sea, deje usted de mentir, señora ministra. Segundo, no se trata de una discusión religiosa, pero ¿qué me está usted diciendo? ¿Pero qué me está usted diciendo? Hay montones de personas contrarias al aborto que no son ni católicas, ni budistas, ni de izquierdas, ni de derechas. Y hay personas abortistas de todas las ideologías. Esta no es una discusión religiosa, es una discusión aquí sí de derechos fundamentales. ¿Puede o no puede rezar una persona donde quiera en la calle? Solo faltaba. En tercer lugar, ¿cómo que se acosa a las personas? Habrá quien acose y eso está muy mal. Pero poner una mesa con información o ponerte a rezar, ¿desde cuándo acosa a las personas? Es una virulencia en la imposición de determinada ideología, en este caso una ideología abortista, verdaderamente sorprendente. Y sobre todo, una ideología que pretende abarcarnos a todas las mujeres. Vamos a ver, doña Irene Montero, sus ideas, ¿por qué son mejores que las mías? ¿Por qué usted, que es abortista, tiene que tener derecho a imponer sus puntos de vista y servidora, tiene que mantenerse en el ámbito de lo primado para manifestar sus ideas? Bueno, lo cierto es que no solamente ha habido un debate, sino que hay quien, como por ejemplo el alcalde de Murcia, el socialista José Antonio Serrano, pedía que se retirase la campaña.
Hombre, porque volvíamos a las cavernas más antiguas de este país, volvíamos a esa política reaccionaria que caracterizó una época pasada. De hecho, lo que vamos a pedir es la retirada de la campaña porque consideramos que atenta contra la libertad y los derechos de las mujeres, además de ser ofensiva, ¿eh?
Pues será la libertad y los derechos de las mujeres que usted apoya, señor José Antonio, porque los míos no. Y también soy mujer. Y yo creo que tanto derecho tiene la señora a ir a la clínica abortista como la señora a estar delante rezando y decirle a la otra, oye, si necesitas dinero o una cuna, te lo doy. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Y estos adalides de un feminismo caduco, absolutamente agresivo, excluyente, estos partícipes de una mentalidad única y de una ley que excluye la libertad, a mí como mujer no me representan. Don José Antonio Serrano, usted verá. En Madrid y en otros lugares también se han producido las peticiones de retirada de esta campaña. Por ejemplo, al alcalde Almeida se le ha planteado esta cuestión. Pero yo no sé hasta qué punto una campaña informativa que no agrede a nadie es susceptible de ser retirada sencillamente porque no se ajusta a los puntos de vista de determinadas personas. El debate está ahí y solo queríamos aquí apuntarlo en el programa. Y a la informadora libre que veo aquí, también mujer, esa Ana Samboal, que se está ya poniendo las botas de trabajo para esta noche en 13 Televisión y mañana. Ya sabéis que el programa estrella este año de 13, de nuestra televisión hermana, es el de los sábados y domingos, Código Samboal. Querida Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ya te veo con la cara lavada, todavía no te has maquillado.
Todavía lavada, es que es muy pronto. Es muy temprano.
Bueno, el pelo
todavía.
Ya lo tienes ideal, perdona.
Ah, sí, pues recién lavado también. Todavía no he pasado por chapa y pintura.
No has pasado por no. Chapa y pintura, qué barbaridad. Bueno, ¿qué tienes hoy que ofrecer a nuestros oyentes de 9 a 12?
Este fin de semana tenemos muchas cosas interesantes. Mira, entrevistas políticas. Tenemos dos de los candidatos a la Junta de Castilla y León. Esta noche nos visita el candidato de Vox, después de esa foto tan comentada en redes sociales de Santiago Abascal con la gorra. Mañana el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea. Estaba preparando una moción de censura con Vox, que es de... con el PSOE, perdón, que es de lo que le acusa al Partido
bueno,
Popular.
Bueno, y sobre todo, pues eso va a ser Ciudadanos absorbido por el Partido Popular, como muchos titulan ya, y parece que va a pasar en los resultados de estas elecciones, que vienen calentitas, ¿eh? Porque hay que ver la de cosas que pueden pasar en Castilla-La Mancha. Imprescindible ver el programa de Ana para enterarnos qué es lo que va ocurriendo. Desde el punto de vista más ligero, ¿qué incluye el programa Código Samboal?
Hombre, tenemos que hablar de las princesas engañadas. Después del escándalo Urdangarín, eso lo más ligero. Tratamos también temas sociales que están en pleno debate en la sociedad. Después de ese informe FOESA de Cáritas, ¿te acuerdas que no iba a quedar nadie atrás en esta ocasión? Pues son muchos más los que están en riesgo de exclusión y vamos a hablar de ello con Cáritas y vamos a buscar también salidas para esas personas. Mira, tenemos una invitada, tiene 61 años, es una mujer. Trabaja en el aeropuerto de Barajas y ha rehecho completamente su vida precisamente gracias a la ayuda de Cáritas.
Cáritas, esas personas que rezan.
Sí,
y no solo en su casa, sí. En las parroquias, en las mesas petitorias, en los lugares en los que van a prestar una mano. Esas cosas que pasan en sociedad. Por cierto, ¿y mañana?
Y mañana hablaremos de las redes de prostitución que se organizan con menores tuteladas.
Tremendo esto.
¿Cómo están cuidando de esas niñas? ¿Tenemos medios para cuidar de esas niñas? Que a lo mejor ese es el problema.
Una responsabilidad de todas esas instituciones que se suponen públicas y donde se han desarrollado verdaderos negocios de proxenetismo de las crías.
Uh-huh.
Estos códigos Amboal, sábados y domingos en la noche de 9 a 12 en 13 Televisión. Y ahí estaré yo también con Ana, poniendo nota a los personajes políticos.
¿A quién
la
vas
semana
a suspender? Bueno, no me lo digas, me lo dices esta noche.
Esta noche, de 9 a 12, en códigos Amboal.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo, ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección y vete tú a saber si al año que viene una nueva fase?
Pues depende de a qué científico preguntes. Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
DES para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso. ¡Uy! Rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Pero si está como nuevo.
Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un Volvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad, además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid. Autoelia.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Están los obispos españoles de visita en el Vaticano. Los está recibiendo en su salita el Papa Francisco por tandas. Y el que tengo entendido que sale este fin de semana hacia Roma es nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Pues sí, terminando la maleta, porque mañana, si Dios quiere, voy a Roma, mañana domingo.
¡Qué bonito! ¿Tú ya conoces al Papa Francisco?
Sí, sí, ya lo he visto muchas veces y además ya hice una visita al Limina con él, siendo obispo de Guadix hace ahora 7 años, sí. Es mi segunda visita al Límina.
Ah, muy bien, muy bien. Pues el próximo fin de nos tienes que contar lo que ha pasado.
Sí, el próximo fin de semana hablamos desde Roma y os cuento cómo ha sido la visita con el Papa. Seguro que todo irá muy bien y ya os contaré mis impresiones.
Y pregúntale si va a venir en verano a Santiago.
Se lo preguntaré.
Que le no tienen que si tener frito ya. Pero...
Se lo habremos preguntado todos, ¿no?
Oye, Monseñor Ginés García Beltrán, informe de Cáritas y Foesa. La pandemia está disparando la exclusión social y la pobreza. ¡Qué tremendo!
Sí, esto ya sabíamos algo, hoy nos lo demuestran con estudios más científicos, que la pandemia pues ha hecho y está haciendo mucho daño, porque está haciendo esa brecha que se abre entre los que más tienen y los que menos tienen, pues tiene más distancia, cada vez más distancia. Y me llama la atención porque es algo que sí que yo constato en la realidad cuando voy por las parroquias, pues el tremendo pobreza, la tremenda pobreza que es la falta de trabajo y sobre todo, Cristina, el trabajo precario. Hay cada vez más trabajo precario y después mucha falta de trabajo, mucha gente en paro y has visto que este mal se ceba sobre todo en inmigrantes, se ceba en mujeres, me ha llamado la atención también en unos puntos de España más que en otros. Pero es verdad que la falta de trabajo es tremendo, con las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, el tema de la vivienda, y sobre todo aquí en Madrid, el tema de la vivienda es un problema gordísimo. Hay gente que no tiene literalmente dónde vivir, donde alquilar una habitación puede costar 400 euros, donde muchas veces los inmigrantes que vienen pagan incluso para empadronarse. Es decir, una serie de realidades que son tremendas, y que parten de una falta de trabajo o de un trabajo precario, ¿no? Ese trabajo lo quieres, si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. ¿Y qué van a hacer? Pues tomarlo para poder medio sobrevivir.
Es tremendo porque estamos volviendo a condiciones sociales propias de la revolución industrial, tanto en la longitud a veces de los horarios subrepticiamente como en los emolumentos bajísimos, el desempleo juvenil. La verdad es que es una verdadera un verdadero drama y además es que está desapareciendo la clase media. O sea, estamos en el camino, digamos, sí, de los países del tercer mundo, de la polarización.
Eso es. Eso, pero además esta es la realidad más trágica. Un país que tiene un cierto nivel de vida, lo que hace es crecer la clase media, ¿no? Y como hemos visto en el informe, pero se ve en la calle, que cada vez hay menos clase media y hay mucha gente empobrecida frente a otra gente pues que tiene de sobra para vivir. Una clase pudiente y una clase pobre, no, muy pobre, que ya digo, se ceba en algunos sectores más que en otros. Pero aquí la falta de trabajo, insisto, el trabajo precario nos está acabando con la clase media, con una clase que vivía bien, que podía pagar su factura, incluso la hipoteca o el alquiler de la casa y comer con dignidad. Pues hoy o pagas para muchos, o pagas casa o pagas comida, con lo cual nuestras organizaciones Cáritas se tienen que dedicar a dar a mucha gente de comer, pues porque no tienen, literalmente no tienen.
A mí me han llamado algunos datos muchísimo la atención de este informe FOESA, que saca Cáritas y que ha desarrollado un equipo de 30 investigadores de 10 universidades, que 2 millones de familias dependen de un solo sueldo precario. Es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Y ya digo, y tienen que pagar muchas facturas, con lo cual, pues para comer tienen que pedir o tienen que comprar comida y no pagar la factura, ¿no? Es decir, es un tema muy 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 complicado, ¿no?
Por
muy
no hablar del apagón digital, que esto también lo hemos visto en la epidemia, en todas esas personas que de repente al tener los hijos ausentes de la escuela, pues no podían cumplir ningún tipo de vínculo con el colegio, no podían hacer los deberes por internet, no podían fundamentarse en las redes. 1,8 millones de hogares en apagón digital, casi 2 millones. Tremendo, ¿eh?
Es impresionante. Además, esto llama la atención porque esto sí que es una novedad, ¿no?, en el mundo de la pobreza, ¿no?, como uno de los factores de pobreza se ha convertido en lo digital, ¿no? Y hay mucha gente que no puede acceder a internet, que no tiene ordenador en casa, con lo cual no puede competir en una sociedad. Entonces, esta brecha que aparece como uno de los grandes problemas hoy de la pobreza, hemos de reconocer que es nuevo y que se ha evidenciado a partir de este COVID, ¿no? Donde los chicos no han podido ir al colegio o no han podido ponerse al día en sus tareas o donde la gente no puede trabajar vía telemática, tantas y tantas cosas que se presentan y que esto hasta ahora no era ningún problema y sin embargo hoy es una causa importante de la pobreza.
Habrá que pensar porque la evolución social es más que preocupante y no es en la dirección de un estado del bienestar ni de un estado social. Y lamentablemente, así lo dice el informe de Cáritas y de FOESA. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, buen viaje a Roma y cotilléanoslo todo aquí el sábado próximo, ¿eh?
Eso en la próxima intervención, el sábado que viene, os cuento la estancia en Roma y la entrevista con el Papa. Hasta el sábado, Cristina. Un
abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego.
Igualmente, adiós, adiós.
Y el fin de semana es tiempo de cine y enseguida, en cuanto oyen la palabra cine, bajan Laura y Paulete y bajan
volando.
Paloma, sí. Y Rubio al estudio.
Arrimado.
¿Arrimado?
No, está viendo mucho.
A Rubio, al estudio.
¡Ah! Mira.
Que no estáis atentas, de verdad.
¿Y qué coméis?
Ay, nos
¿qué habéis pillado por ahí?
Tortilla.
Ah, ¿qué ha traído Marci?
Hay un trocito de tortilla.
Sí, qué
rico. Picos.
Sí. Bueno, Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, compartir esa tortillica, ¿eh? Ay. No vale decir lo que se come si no se comparte. Ya está bien.
Ahora te damos un trocito.
Vale.
A ver qué tenemos que escuchar y ver y a dónde nos tenemos que enchufar este fin de semana.
Pues mira, te comento que se estrena en cines la película que va a hacer que Will Smith pueda ganar un Oscar. Se titula El Método Williams y es una película basada en hechos reales que, bueno, solo diré que a lo mejor nuestra Arancha Sánchez Vicario tiene algo que decir con respecto al final. Pero bueno, ¿de qué va la película? Bueno, pues nos encontramos a un hombre que es el rey Richard, de ahí se llama Richard Williams, que es el padre de Serena y Venus Williams, un hombre pues que diseñó realmente la vida de sus hijas, que nacen en un barrio con unas dificultades económicas como las que vosotros estabais hablando antes, y él diseñó una vida para que sus hijas salieran de la situación verdaderamente dramática en la que vivía la familia, y lo tenía planificado. La suerte que él tuvo, que las niñas respondieron, porque aquí hay dos cosas, señoras y señores. No todo el mundo le sale la jugada, ¿vale? Entonces, dejen a sus hijos, que a lo mejor su hijo no es Serena Williams ni Venus Williams, ¿vale? Les dejen a los niños practicar deporte y si les sale bien y son profesionales, fenomenal.
Claro.
Y si no les sale bien, pues fantástico, porque aquí hay un problema con esta película. Y es que la gente piensa que puede ser como este señor.
Ya. Bueno, y que luego hay padres entrenadores que se ponen pesadísimos, sí. ¿No?
Bueno, horroroso. Sí.
Yo,
bueno,
gracias a Dios, no he tenido esa, pero tengo una amiga, por ejemplo, cuyo padre se empeñó en invitarla a las raquetas desde niña y la atormentó siempre.
Es que,
y fue un verdadero, claro,
todo
una
tiene
verdadera
un límite.
Pesadilla.
De son casi peor que un entrenador. Son casi a veces peor, ¿no? Los más exigentes, los más duros y no.
Porque se ven algunas cosas.
Esto es lo
deporte.
Que vamos a ver en la película, que de hecho a nosotros mientras la vemos, o sea, si eres una persona normal, mientras la ves, a la vez que la disfrutas, tienes como algo en tu cabeza diciendo, bueno, pero por ahí yo creo que no todo es real, porque es verdad que se puede producir este hecho de los niños que luego no son tan felices practicando el deporte ni nada. ¿Qué pasó? Pues que a este señor sí que le salió bien la jugada y además se va a ver que es una posibilidad de triunfar con respecto a las dificultades. El método Williams de este señor, de Richard, era realmente por amor a sus hijas y esto se va a ver. El personaje de Will, bueno, lo que hace Will Smith es increíble. La forma de hablar, yo he visto vídeos del padre de Venus Williams y Serena y es que Will lo ha hecho fantásticamente bien, la forma de mover los ojos, o sea, realmente es una grandísima interpretación en una película que es inspiradora, que además es un, yo creo que a la gente que le gusta el tenis le va a apasionar, pero ahí queda ese apunte para la gente normal y corriente que practicamos deporte normal y que nos encanta que haya gente que triunfe, pero que a lo mejor lo nuestro es pintar, ¿sabes? O taladrar la pared.
Y tan a gusto.
Y tan a gustito. Así suena el método Williams.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis. Solo necesitamos un club para que pasen de niñas prodigio a profesionales.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
Quiero preguntaros algo. ¿Qué queréis conseguir?
Sé lo que vuestro padre quiere, pero ¿y vosotras?
Yo quiero ganar Wimbledon más veces que nadie.
¿Y la película te gusta entonces?
Sí, 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 es muy buena peli. Es muy buena peli y además es que se...
Bueno, pues
se
para los que nos cansamos de nada más oír la palabra deporte, ¿qué otra cosa nos ofreces?
Ay, 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 Cristina, yo estoy ahí, de verdad. Es que escucho esa palabra también y
no, no,
y me
pero
da,
no es cierto, no es pero, cierto. A mí pero, me gusta
pero luego es verdad,
trekking, me gusta
pero luego
montaña,
es verdad que, no, que lo veo practicar y me gusta verlo también. Mm,
bueno,
me,
y también
me
gusta nadar, tantas cosas.
Hoy nadar.
Sí, sí, sí.
Y además el tenis es muy hipnótico. ¿No os pasa con el tenis que al final, aunque no seas una persona especialmente deportista o no lo juegues, es
a
que
mí me encanta
mancha.
Pelotita para arriba, para abajo, yo también, yo
me
también
encanta jugar y me encanta verlo,
fíjate.
Y, ay, y el tenis, lo que nos ha dado de información estos días,
sí, con
Djokovic.
Es verdad, lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido.
Todo lo que hemos aprendido de rellenar bien los papeles en la aduana, todo lo que hemos aprendido que...
y de lo que hay que tener y no para ir a Australia, por si acaso alguien
eso,
se lo estaba
eso,
pensando.
Pues, y las moscas, en fin. La segunda película, que es una recomendación para todo el mundo ideal, de verdad, se llama Help, como ayuda en inglés. Es una cinta que se puede disfrutar en plataformas. El método Williams se ha estrenado en cines y esta Help es en plataformas, ¿vale? Es una película preciosísima, pequeñita, deliciosa, un tesoro, de verdad, si no la habéis visto, o sea, apuntaros ya. ¿De qué va la película? Pues nos vamos a encontrar a una chica que ha tenido un pasado un poco convulso y descubre que su vocación es estar con los mayores, con las personas mayores en residencias. Mm. Realmente se le da muy bien. Hay una primera parte de la película brutal, de la cómo es su relación con los ancianos en esas residencias de ancianos y demás.
¿Pero tiene que ver con la pandemia?
Sí, hasta que en marzo de 2020 explota la pandemia. Hola. Y entonces es la primera cosa que es muy atractiva de ver es cómo nosotros, claro, hablamos todo el rato de los hospitales, pero ha habido gente viviendo la pandemia en primera fila, como por la gente que trabaja en las cárceles, por ejemplo. Yo tengo amigos que han tenido que vivir esto, es como para hacer otra película.
Claro, yo recomiendo un libro, Testigo de Excepción, de Nacho Carvajosa, un sacerdote que estuvo en primera fila, que es impresionante. Mm-hmm. O sea, que es realmente
impresionante.
Es una forma de recorrer esto que nos ha ocurrido, ¿sí?
Sí. Y esta chica que está en las residencias nos va a ver, pues vamos a ver con ella cómo es la cultura del descarte, o sea, como los ancianos en la primera parte era como, aquí hay que salvar vidas y si este ya es mayor, bueno, pues este se puede descartar, ¿no? O sea, esta parte que es brutal, que hemos vivido y que no podemos olvidar, porque verdaderamente lo vamos a ver en la película, cada persona es un tesoro, es fantástica. Help es la película, no os la podéis perder y está en plataformas. No dejéis de disfrutarla. Y otra recomendación, volvemos al cine con lo último de Guillermo del Toro.
Uy, a
película,
ver.
El Callejón de las Almas Perdidas.
La he visto, ¿vale? Anunciada en Marquesinas.
Están todas las Marquesinas, sí. Sí,
está
sí.
En todas
a
partes,
ver qué tal.
Sí, está en todas partes. Tenemos que decir, lo primero,
esta
que
vez
sale
no es
Bradley
de monstruos.
Cooper. No, porque él lo dice y es que él ha vuelto un poco a lo que decía Hitchcock. El mayor monstruo que nos vamos a poder encontrar en la humanidad somos nosotros mismos.
Y desde luego.
Porque el ser humano es de lo capaz de lo bueno, sí, pero también capaz de lo peorcito. Pues entonces nos vamos a encontrar en esta película que está basada en otra película de hace millones de años, o sea, de los años 60 o así, ¿vale? Protagonizada por Tyrone Power. Uh-huh. Y que a su vez está basada en una novela. La novela es genial, genial, porque yo, bueno, mi madre
se
la leyó,
también,
me la contó.
El Callejón,
sí,
de las Almas Perdidas.
Exactamente igual, el Callejón de las Almas Perdidas, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos en esta cinta? Pues nos vamos a encontrar la peli que va a ganar probablemente premios como diseño de producción, dirección artística, porque es que es brutal en ese aspecto. Nos encontramos con actores como Cate Blanchett, que ha estado nominada por su secundaria, o sea, es que lo hace genial ella. Y nos encontramos a Bradley Cooper, que es el protagonista, dando vida a un hombre. Bueno, hombre, a ver. Bueno, también os digo, que ya lo dicen por ahí, y yo no quiero decir ningún spoiler, pero es la realidad. Sale, a ver, enseñando sus talentos, señores.
¿Ah, sí?
Cooper enseña sus talentos en esta película.
Pero muy íntimos.
Sí, así como sí, como sí, como que nos gusta, sí, que enseñe esos talentos.
Bueno, ahí, con eso ahí, no me dicen no. Nada, pero bueno, que nos gusta.
Nos gusta,
¿o no?
Nos gusta.
Hay gusto para todo.
Efectivamente.
Hay gusto para todo. Que no. Bueno, para pero todos, que de qué va la película.
A ver, centrémonos en lo importante.
La culpa es tuya.
¿De qué va la película? Pues nos encontramos a un hombre que tiene una labia brutal. Y que se va a poner, se va a unir a una pitonisa como a tomarle el pelo a la gente que tiene mucha pasta.
¡Hala!
En los años 60, ¿vale?
Ay, esto me encanta porque hay que decir que casi todos los poderosos tienen su pitonisa. Y a mí también me dan ganas a veces.
Es que es increíble.
Pero no os podéis imaginar la cantidad de gente en el Parlamento, diputados que recurren a esto, que sí, no me tires de la lengua.
No es cosa de películas, no es cosa de novelas.
¡Qué divertido!
Oye, Cristina, igual que lo de la tortilla, no vale decir eso y no tirar de la lengua.
Ahí,
otro día pecado, vamos no a tirar.
Ay.
Pues ya veremos.
No hace falta decir nombres. No hace falta.
Y gente muy de ideas modernas, no creyentes, supuestamente mentalidad abierta, dependientes absolutamente de la bruja de turno, es que te tiras por el suelo.
Bueno, pues es que efectivamente de esto va el personaje de Bradley Cooper, que en realidad es un timador y que vas a ver los métodos que utiliza esta gente para timar a los demás. Está muy bien, es muy interesante El Callejón de las Almas Perdidas, que así es como suena lo nuevo de Guillermo del Toro.
¿De verdad es medium?
Sí. Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él.
¿De qué estás hablando?
Usted es un fraude, como yo.
No engañas a los demás, se engañan ellos solos.
Eso también es verdad y lo vamos a ver en la película. El fraude es la única cosa que necesita que tú participes de ello.
Es verdad.
Porque en el fondo tú te lo acabas creyendo. Mm. Esto es una cosa muy interesante de la peli. Porque si te roban, a lo mejor no lo has podido evitar. Pero cuando te timan, hay una parte de ti que quería ser timado, es decir, que se lo quería creer. Está muy guay esta peli, está muy, muy, muy interesante.
¿Quién hace de timadora? ¿Cate Blanchett?
Cate Blanchett, sí. Vale. Está con él compinchadísima, vamos. Vaya pareja de dos. Mm. Bueno, quedan las recomendaciones de 13. Os digo que a las 3 de la tarde, hoy sábado, tal cual termine el programa, nos informemos y comamos una de las pelis más divertidas en la que podemos ver a Michael Douglas.
A ver.
Tras el corazón verde.
Ah, sí,
es
clásico.
¡Qué cosa tan extraordinaria! ¡Qué cosa más divertida! Y después, la segunda parte, La Joya del Nilo. Caí con Kathleen Turner, que por cierto,
Paloma,
tengo que decir...
No sabía que tenía segunda parte.
Sí, La Joya del Nilo. Sí.
Ah, pues no lo sabía.
Pues es que estos dos hicieron una tercera, pero esa ya no era de aventuras, era la de los Rose, la guerra de los Rose sobre el divorcio, que
bueno,
es que era, era tremebunda. Y estos dos tengo que decir que salen de nuevo juntos en una serie que es brutal, que se llama El Método Kominsky. Tenéis que verla si no la habéis visto.
La he visto anunciada muchas veces en plataformas, pero nunca me he animado a verla.
Pues anímate, de verdad. Es la historia de dos ancianos, la vejez, que viven en Hollywood. Uno se dedica a dar clases de actor y el otro es un triunfador. Y las conversaciones que tienen entre ellos es muy buena.
Bueno, ¿y el cine español qué? ¿El cine español?
El cine español, bueno, que te digo, que después, a las 7 de la tarde, oye, es que me lío, a 7 de la tarde, en 13, La Venganza del Hombre Muerto. Por la noche, después de Código San Boal, Recoil, tenemos, y El Hombre del Presidente, bueno, a ver, a la 1:30 de la mañana, pero es que esto es como para despertarse, ¿vale? Para verla. Y luego mañana, Viva el Cine Español, con Currito de la Cruz a las 3 de la tarde, El Relicario a las 5, y por la tarde, después de ver El Relicario, Los Últimos Hombres Duros a las 7:50, por la noche Máxima Condena y El Hombre del Presidente 2, que es que de verdad, esto es para los amantes del periodismo y del buen cine, o por favor, no os podéis perder esto.
Pues ahí estamos, Teresa y Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Y ha llegado ese momento insólito, insospechado, siempre sorprendente, aterrorizador casi, en el que termina el programa, Laurita pues de Paloma, y tenemos que poner la guinda de oro, que no me lo puedo de creer.
No, fíjate las horas que son ya, madre mía. Bueno, que Miguel Ríos, que los oyentes están encantados de esa entrevista que hemos tenido aquí al artista granadino, y nos han dejado algún mensaje con bonitas historias, mira.
Hola Cristina, buenos días desde Cantabria, soy Bielsa. Precisamente este mes, a finales, hace 40 años que nos conocimos mi marido y yo y nos declaramos.
Ajá,
aquí seguimos.
Qué bonito.
Aquella fuimos a ver a Miguel Ríos a su concierto. Buenos recuerdos, sí señor.
Fíjate, primer concierto, fíjate, juntos.
Hablaba Miguel de los muchísimos años que han pasado y fíjate cómo han sido vidas enteras preciosas, sí, de los oyentes.
Sí, muchas historias. Bueno, que por cierto, antes de irnos vamos a hacer convocatoria de oyentes para nuestra sección de mañana con Sole Mayor.
Ahí.
Y atención, porque hablaremos sobre citas desastrosas.
¡Oh! Primera cita desastrosa. Que la tienen que contar, por favor, que nos escriban. Sobre, más que nos escriban, que también, que nos manden notas de voz.
Claro,
esto es radio.
Sí. Esa cazadora inenarrable, ese aliento, esos dientes de color amarillo, esa voz que sí, con un físico privilegiado de repente surgía de lo más profundo.
¿Y por qué vamos a contar esto? Porque esta semana hemos conocido que una ex de Leonardo DiCaprio ha revelado la peor cita de su vida con el actor. Dice que alquiló un cine para ellos solos y, ojo, le hizo ver toda la saga completa de Star Wars. ¡Hala!
Pero que iba por el cine con una espadita de estas de luz, dando saltos. ¿Qué te ha pasado en una primera cita? Cuéntanoslo mañana, aquí en fin de semana. Estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. No te lo pierdas, porque mañana tenemos absolutas bellezas y cosas fabulosas. Vendrá Pepe Domingo Castaño y vais a flipar con las declaraciones que le vamos a sacar sobre ese libro y sobre su edad moza. Y tendremos, ¿qué más tenemos en el programa? Tendremos a Marcio Ortega haciendo toda la producción, a Miguel Soria y a Paloma Paulete, uh-huh, y a Laura Rubio y a Jesús García Ercilla trabajando en el programa. El control, que ha sido hoy de Cinta Molina, será de Natalia, y el central de José María Orihuela. Contenidos, que ahora sí que tengo aquí esto, pues cómo los insectos devoran los plásticos y un modelo de 90 años de edad. Cristina López-Schlichting te dice, ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
¿O el nuevo frigorífico?
Por mucho menos. Hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.